Vamos a abrir la palabra y ¿sabes lo interesante de abrir la palabra? Ahora, ayer hablábamos de los tiempos complicados que vivimos, ¿verdad? Tiempos inciertos, tiempos difíciles, tiempos donde de pronto, y voy a pedir que estemos ya en silencio, por favor. Silencio y templaditos en lo que nos toca, que es la palabra, ¿eh? Tiempos, amados, donde pocas cosas tienen carácter de permanentes, donde lo que hoy es deja de ser, y en medio de esos tiempos tan complicados, fíjate, amado, que nosotros tenemos el libro, ¿verdad? Hay por ahí algunos que dicen que la Biblia es un libro antiguo. No, la Biblia no es un libro antiguo. Bueno, tampoco es un libro moderno. La Biblia, simple y llanamente, es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda historia, no pudiendo además ser ni cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno, ¿no? La propia palabra dice de sí misma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es nuestra seguridad, queridos hermanos, esta es nuestra seguridad. Afuera soplan vientos inciertos, ¿no? Pero estamos en casa. Cuando estamos en la iglesia, estamos en casa. Hace tiempo, en una reunión con unos pastores y otras personas, un hermano entró y se sentó y no paraba de mirar el reloj y tenía una actitud así como... Y yo le pregunté, le digo: mire, ¿está usted bien? ¿Por qué ha venido usted? Y el muchacho, muy sincero, muy sincero, levanta la mirada y me dice: mire, es que no tenía otra cosa mejor que hacer. Yo me quedé pensando, qué ofensa. Y al final digo: no, si es que tiene razón, ¿por qué está usted hoy aquí? ¿Sabe la buena respuesta? Porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Es que no hay otra cosa mejor que hacer que venir aquí a escuchar la palabra del Señor y a participar de los alimentos y de la ofrenda. Esa es la realidad. ¿Cómo me gusta la alabanza? Algunas alabanzas hacía tanto tiempo que no las oía, son las de toda la vida, ¿no? Y bendice, ¿verdad que sí? Pero miren, la pregunta, en realidad, la pregunta hoy sería: ¿sigue la canción cuando, traspasando las puertas del templo, llegan ustedes a la realidad cotidiana de su día a día? ¿Sigue la canción en sus hogares? ¿Sigue la música cuando está usted en su casa, en su ambiente natural? Ah, porque mire, aquí ya sabemos, ¿eh? Todos venimos arregladitos, ponchaditos, ¿verdad? Pero esta no es la realidad de nuestra historia. Esto es un brevísimo espacio en medio de nuestra vida cotidiana. Y no es aquí, sino allí donde tenemos que aprender a dar la talla. Por eso siempre decimos que la autenticidad de nuestro cristianismo no se mide por asistir a la escuela dominical, al culto, a la reunión de oración. No, nuestra consagración a Dios, nuestra vida espiritual, se mide no aquí, sino allí, en nuestra primera iglesia, en realidad, ¿no? Dicen que durante la pandemia había un papá que teletrabajaba, ¿no? Y entonces tenía su niña que no paraba de molestarlo, y el hombre decía: yo necesito terminar el trabajo, ¿cómo me la voy a arreglar para que mi niña esté entretenida al menos 40 minutos? Y el papá toma una revista larga, revista grandota, y ve que hay un mapa del mundo, de esos que había antes, con polo sur, polo norte, hemisferio y tal, grandote. Y el padre dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar en 40 trocitos el mapa del mundo. Se lo doy al niño y le digo: mira, un rompecabezas, un puzzle, venga, compónlo. Y seguro que lo tengo entretenido una hora por lo menos. Total, que el papi recorta en 50 trocitos el puzzle, se lo entrega a la niña. A los 20 minutos la niña llega con aquello pegadito, arreglado. Y el papi dice: hija mía, hombre, ya sé que eres mi hija, pero ¿cómo lo has hecho tan rápido? Y la niña dice: papi, yo no sé lo que tú estabas mirando, pero yo por detrás lo que veía era una familia. Yo simplemente me dediqué a componer a la familia y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Y esa es una realidad innegable que tú y yo tenemos que tener tan presente y que de pronto va a elevar nuestro sentido de la responsabilidad. Porque hay algunos por ahí que dicen, esta iglesia no, yo ya sé, pero hay algunos por ahí que dicen que algunas iglesias tienen bulimia espiritual. ¿Qué será eso de bulimia espiritual? ¿Verdad? Bulimia es esa enfermedad donde una persona come, 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 pero luego vomita, vomita, de manera que los nutrientes de los alimentos nunca llegan a beneficiar el organismo. A algunas personas les pasa lo mismo. Aquí comen. Comen de la predicación, de las alabanzas, de las oraciones, de la Santa Cena. Aquí comen. Pero llegan a casa. Malas palabras, malos gestos, miran lo que no deben de mirar, no miran lo que deben de mirar, y es como si vomitaran, ¿verdad? Por eso la autenticidad de nuestro cristianismo no se mide aquí, se mide allí. Por eso la familia y el hogar es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Por eso es que importante el hogar, amados, que importante la familia. Esa es la base. Es la base. Dice que había dos viejitos que van al banco a sacar dinero. Y entonces llega un atracador, empieza a pegar disparos. Y al viejito le dan un disparo en el oído, llega la ambulancia, se lo llevan de urgencias, y la señora está allí sentada tan tranquila. Viene un guardia de seguridad y le dice: señora, pero usted no está preocupada, que llevan a su marido a vida o muerte, y la veo yo ahí tan tranquila. Y la señora dice: mire, yo conozco tan bien a mi marido, son tantos años, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que nunca en la iglesia, lo que nos entre por un oído nos salga por el otro, porque entonces nos convertimos en lo que Jesús llamaba sepulcros blanqueados, cumplidores de las reglas y de las fiestas de guardar, pero secos o podridos por dentro, ¿no? La palabra, cuando llega a nuestro oído, tiene que pasar a nuestro corazón. Aquí creemos, ayer lo hablábamos, el concepto de integridad. Aquí se viene a recibir la creencia mediante la predicación, mediante las oraciones, mediante la comunión, en todos los aspectos. Aquí creemos, en casa experimentamos. Aquí recibimos la palabra y en casa aplicamos la vitamina A. ¿Se acuerdan de lo que era la vitamina A? Aplicación. Aquí recibimos y en nuestro hogar aplicamos. Eso se llama integridad. Y claro, cuando una persona es íntegra, la integridad genera autoridad. Entonces andamos como Dios manda, en el orden que Dios establece, ¿no? Por eso decimos que la Biblia hay que leerla en clave familiar, no en clave eclesial. Yo leo: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y puedo tener la tendencia a leer la Biblia en clave eclesial y pienso que el que tengo al lado o detrás en la banca, ese es mi prójimo. No, tu primer prójimo, que prójimo viene de próximo, tu primer próximo es tu pareja, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. Por eso la primera aplicación de cualquier texto bíblico, siempre en clave familiar. Y eso es importante entenderlo. Por eso la Biblia se lee, se vive y se interpreta y se aplica en primer lugar en clave familiar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis comienza la Biblia. Ayer mencionábamos el orden de Dios, ¿no? Dios crea el mundo partiendo de un caos inicial, y del caos crea el cosmos. Del desorden Dios crea el orden, y lo hace estableciendo principios de autoridad. No es bueno que lo preste solo. Dios crea a la mujer. Génesis 2:24 llega a la institución del matrimonio. ¿Qué versículo tan importante? Fíjate que hay solo dos versículos en la Biblia que son los que más veces se repiten, lo cual nos está indicando alto nivel de importancia. Uno de los dos versículos que más veces se repiten a lo largo de toda la Biblia es Génesis 2:24, la institución del matrimonio. ¿Te acuerdas? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Allí hay tres elementos fundamentales para el establecimiento de todo matrimonio que quiera serlo conforme a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Primero hay que dejar, cortar el cordón umbilical con nuestro antiguo núcleo familiar, con papá y con mamá, porque vamos a pasar a formar un nuevo núcleo familiar. Luego dice se unirá, que en hebreo habla, la idea es dos hojas de papel, que uno las pega, espera a que sequen y las une. Bueno, las une después de pegarlas. Las une. Eso indica un compromiso de permanencia hasta el final. ¿Y sabes cómo se evidencia ese compromiso? En un acto público. Qué importante que los matrimonios sean legalizados frente a Dios y frente a las leyes, porque lo que se sanciona legalmente en la tierra tiene conocimiento y aprobación en el cielo. Por eso todo matrimonio que quiera estar fundamentado sobre los principios de la palabra de Dios tiene que legalizar su situación frente a Dios y frente a los hombres. Mire, cuando usted compra un automóvil, usted tiene que firmar papeles y tiene que legalizar el automóvil, ¿verdad? Cuanto más para la institución más noble que Dios creó y que Él desea que se haga conforme a la ley de los hombres y conforme a su propia ley. ¡Qué importante! Cuando establecemos las bases desde el principio, las cosas funcionan porque andamos en el orden que Dios establece. Y nada más empezar la Biblia, Dios decreta ya en esos primeros capítulos la importancia de la familia. Luego llega Deuteronomio 6. Estoy alargando la historia porque empiezo Deuteronomio y pretendo acabar en Apocalipsis, ¿no? En los 20 minutos que apenas me quedan, pero lo voy a conseguir. Deuteronomio 6 es un versículo importantísimo. ¿Sabes por qué? De pronto uno ve en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén a los judíos ortodoxos con la gorra, sombrero negro, el traje, ¿verdad? Los rizos. Y muchos llevan aquí un saquito de cuero, o en el brazo derecho, que se llama la filacteria, y contiene versículos esenciales para el pueblo judío. Uno de ellos, Deuteronomio 6. Dios sabía muy bien que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte de la tierra. Dios sabía que su pueblo iba a entrar en contacto con pueblos politeístas, paganos, que hacían sacrificios religiosos, prostitución religiosa. Y para que no se mezclaran, Dios establece Deuteronomio 6. Y los judíos ortodoxos llevan Deuteronomio 6 en esa cajita de cuero, filacteria, o en el hombro. Acuérdate, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es frente al politeísmo de los pueblos paganos. ¿Sabes lo que hace después Dios? Establece que la familia va a ser el vehículo garante de las raíces de la fe. Y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás al acostarte, al levantarte, las repetirás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de tus puertas. Deuteronomio 6 es el establecimiento por parte de Dios de la institución de la familia como la institución suprema y garante del futuro de las civilizaciones. Qué importante la familia para Dios. Bueno, por acortar la historia, al menos en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías, también en clave familiar. Acuérdate que es Elías, prefigura de Cristo, y las ultimísimas palabras del Antiguo Testamento son: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Las últimas palabras del Antiguo Testamento hablan de la futura restitución del orden familiar. Qué importante. Comienza el Nuevo Testamento con la genealogía de Cristo, es decir, entroncando al Hijo de Dios en un linaje, en una dinastía, en una herencia familiar. Qué importante tu familia, qué importante tu historia, qué importante que nosotros como familia tengamos lo que denominamos sentido de dinastía familiar. Hoy en día que el matrimonio vale tan poco, donde las parejas se divorcian, se vuelven a casar o nunca se casan y continúan viviendo juntas, parece que todo el tema de la herencia y las generaciones tiene poco sentido. Hay libros enteros de la Biblia que prácticamente solo hablan de las generaciones. ¿Por qué para Dios es tan importante el sentido de línea generacional? Por una razón muy simple. Porque cuando tú a tus hijos les explicas cosas de tus abuelos, de sus bisabuelos, o de sus tatarabuelos, cuando tú a tus hijos los conectas con una historia que es parte de su pasado, los haces importantes porque se sienten eslabones de una cadena generacional, se sienten parte de un linaje y de una historia. Por eso a los niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, hay que ponerlos en contacto con lo que es su historia pasada, porque eso les hace tener una palabra muy bonita que se pronuncia muy poco y que se llama raigar. Eso habla de conjunto de raíces firmemente establecidas. Y cuando un muchacho se siente parte de una historia, la tuya, de una línea generacional. Eso se constituye en poderosos frenos para que luego, cuando la sociedad y ese adulto le diga que divorciarse es lo más normal, que no hace falta ni que se case, cuando ocurra todo eso que la sociedad lanza y dice, ese joven va a tener parámetros y modelos para no querer romper el ser un eslabón más de una historia a la que él pertenece, de un linaje y de una cadena generacional. Qué importante la familia para Dios. Importante sabernos parte, eslabones de nuestra propia historia, la tuya y la mía, que hay que seguir escribiendo. Mira, aunque haya días de tormenta, aunque de pronto todo no sea días de sol, porque la historia de cada uno de nosotros como familia se constituye de días grises y de días de sol. Hay un refrán por ahí que dice que si siempre brillara el sol, esto sería un desierto. Todo contribuye. Aquellos a los que aman a Dios, Romanos 8:28, ¿verdad? Qué importante. Y luego los requisitos que la palabra establece, tanto para Timoteo como para Tito, para alguien que anhele obispado en ambas cartas, pasa porque esa persona tenga una familia en su gestión. Claro, quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y finaliza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también en clave familiar. ¿Sabes cuál es el final de tu historia y la mía? Está escrito un día. Él, mira, ya no va a venir naciendo en un pesebre y oliendo a caquita de vaca. Ya no va a venir montado sobre un burrito, entrando ahí en las puertas de Jerusalén. La segunda venida está escrito que va a ser gloriosa y por todo lo alto, porque va a venir en sus mejores galas. Y nuestro Señor va a venir en sus mejores galas porque viene como el novio engalanado para buscarnos a usted y a mí, es decir, a su iglesia, la esposa. ¿Para qué? Para participar eternamente de las bodas del Cordero. Ese es el final de nuestra historia. Nadie lo puede cambiar. Y todo apunta, los signos de los tiempos apuntan a que se acerca el final. Y el final de nuestra historia viene coronado por la segunda venida. Ahora la pregunta es, hasta que venga el Señor, ¿cómo nos tiene que hallar? Nos tiene que hallar con la mano en el arado, cumpliendo nuestras responsabilidades como esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, profesional, en el área en la que seamos. Ahí nos tiene que hallar la venida del Señor. Pero mire, para que usted y yo podamos cumplir con nuestros papeles de padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, en primer lugar, tenemos que tener una buena conexión con la fuente origen. Si yo no tengo una buena relación y una buena conexión con Dios, mal voy a poder cumplir mis otras facetas, ¿no? Por eso ustedes se acuerdan de la historia de Marta y María. ¿Se acuerdan, verdad? Yo creo que de hecho todos somos un poco como Marta y María, ¿no? Voy a quitarme el reloj porque veo que aquel reloj marca siempre las 3 menos cuarto, entonces no quiero despistarme por la hora porque a menos 10 tengo que terminar. Marta y María, todos somos un poquitito como Marta y María, ¿no? ¿Te acuerdas de Marta que andaba afanada y turbada? Claro, la hospitalidad judía exigía que al invitado máximos honores. Al invitado había que ungirlo con aceite aromático a la entrada. Al invitado había que sentarlo en un reclinatorio, había que lavarle los pies. Había que presentarle un lebrillo con agua para que se lavara las manos. La hospitalidad judía exigía máximas atenciones. Y Marta andaba en esos asuntos. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo?
No.
No, era bueno. Era bueno. ¿Sabes el asunto? Las personas que no son cristianas tienen que elegir entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos el listón un poquitito más elevado. Tú y yo tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Saben dónde estaba lo mejor? No hay lugar más grande, más alto, que estar a sus pies. Eso era lo mejor. Lo que hacía María, sentarse a los pies de Cristo, la intimidad con Dios. Ahí está la clave. Porque tú y yo no escogemos lo bueno, sino lo mejor. ¿Te acuerdas del tabernáculo, verdad? Antes de que el templo fuera instituido de forma permanente, era una tienda de campaña que mientras duraba el peregrinaje del pueblo judío por el desierto, había que montar, había que desmontar, y el lugar o el tabernáculo estaba dividido en dos estancias, acuérdate, el lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo había tres muebles. El lugar santo es tipo de la vida de la iglesia. Al lugar santo solo podían acceder los levitas, que era la tribu destinada para participar en el oficio de los asuntos del tabernáculo. Había, en primer lugar, una mesa con 12 panes, uno por cada parte del pueblo de Israel, simbolizando la plena comunión de todos los pueblos en Cristo. Luego había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que en el Nuevo Testamento es comparado a la vida de oración de los santos. Y después había un candelabro de oro, la menorá, 38 kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Cristo como la luz, como la guía. El lugar santo es tipo de la vida de la iglesia. ¿Tú crees que el lugar santo es bueno? Oh, sí. Pero te digo algo, no es lo mejor. Es decir, si el único lugar donde oras o abres la Biblia es aquí, eso es bueno, pero no es lo mejor, ni lo que Dios quiere. ¿Sabes dónde estaba lo mejor, verdad? Hombre, lo mejor estaba cuando, traspasando uno el velo del templo, una cortina inmensa que tenía grabados ahí, bordados, dos querubines, máximo rango celestial, con las alas abiertas, custodiando lo que se encontraba en la otra parte del lugar santo, a la que solo podían acceder el sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom Kippur, y con todas las precauciones. Y cuando Cristo muere, ese velo se rasga y se rompe, haciéndonos a ti y a mí sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar, ya no en lo bueno, sino en lo mejor, en su misma presencia. Sí, porque en el lugar santísimo había un arca de madera, madera de acacia, recubierta de oro, y tenía una tapa o propiciatorio sobre la que había también dos querubines, como custodiando lo que había en el interior del arca, la misma presencia de Dios. ¿Te acuerdas lo que había en el interior del arca? Había tres cosas también. Estaba la vara de almendro, por un lado, luego estaba el maná, una muestra del maná, luego las tablas de la ley. La vara de Aarón reverdecida, ¿sabes de qué árbol era? Tenéis muchos de esos por aquí. Era de almendro. En Sevilla y aquí más, llegado ya el mes de enero, el almendro se pone en flor, ¿eh? Y suelta esa fragancia también tan rica, porque en el plano natural la fragancia precede siempre al fruto. Después del almendro en Sevilla vienen los naranjos. Toda Sevilla se perfuma con un olor precioso, porque la fragancia precede siempre al fruto. ¿Sabes lo que somos tú y yo? Grato olor de Cristo para producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que tenemos que producir en nuestras vidas. Bien sabe Dios que a veces producimos murmuración, queja, porque no somos perfectos. Salmo 101, verso 6. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No hemos llegado, estamos en ello. A veces tropezamos, Dios lo sabe, pero lo que espera de nosotros es que llevemos en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Por eso la vara de Aarón es bien importante, porque nos recuerda que tú y yo no seremos conocidos por nuestra asistencia a los cultos, ni por libros, ni por conferencias, sino por nuestros frutos. Por esos frutos los conoceréis, ¿no? Una niña tuvo un sueño, una pesadilla, y llamó a su mamá, llorando la pobrecita en la noche, mamá, y la mamá llega, la abraza y le dice, hija mía, no te preocupes, Dios está siempre contigo. Y con esa ingenuidad que tienen los niños, la niña le dice, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Sabes lo que somos tú y yo? Yo somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto la piel de Dios. Dios no utiliza ángeles para bendecir a la humanidad. Dios utiliza su cuerpo.
Baterías de larga duración, no
compren
baterías de los chinos.
Gracias. Bueno, lo pongo aquí y así echamos una ofrenda. Esto tampoco parece que funciona muy allá, ¿eh? Pero bueno, a ver si lo vamos afinando. Ya se me cuesta un cielo. Qué pena, hombre, qué momento tan mágico y se nos rompió por el sonido. Sí, tú y yo somos el cuerpo de Cristo y la piel de Dios. Y si tengo que utilizar uno como de estos que son más seguros, pues lo uso, ¿eh? Sí, sí, este funciona. Son más antiguos, pero son más seguros siempre, ¿verdad? Retomando, amados, tú y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando tú visitas a un enfermo, ¿sabes quién visita? ¿Sabes qué eres para él? Eres la piel de Dios para él. Cuando le envías un WhatsApp a un hermano que está pasando por cualquier dificultad, tú estás siendo la piel de Dios para esa persona. Es Dios quien visita, es Dios quien envía, porque Dios actúa a través de nosotros. Por eso es que importante, lo primero que nos encontrábamos en el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, es la vara de Aarón, que nos recuerda que estamos aquí para llevar fruto y para bendecir a los demás. ¿Qué otra cosa había en el arca del pacto? Estaba una muestra del maná, ¿verdad? Y el maná había que recogerlo cada día, y en el desierto de esta vida nos pasa igual. Yo no puedo pretender recoger de hoy para mañana. ¿Te acuerdas lo que pasaba cuando los israelitas, aquello enseguida criaba gusanos? Es que a Dios no le gustaba comida recalentada. Él quiere que acudas a su presencia cada día, porque cada día tienes que comer físicamente y cada día tenemos que comer espiritualmente. Esa es la realidad. Y finalmente, en el arca del pacto había las tablas de la ley, que nos recuerda que en un mundo sin normas, donde hemos roto la baraja de una ética normativa y todo vale, como si en la moderna época de los jueces nos encontráramos que cada uno hace lo que bien le parece, la palabra nos recuerda que tú y yo sí tenemos un código, unas normas, una ética y una moralidad por la que vivir y hasta por la que morir. Y esa es la realidad. Entonces, cuando entendemos que no estamos aquí para buscar lo bueno, sino lo mejor, estamos entendiendo las cosas. Y cuando buscamos en primer lugar la presencia de Dios, esa autoridad que nos es otorgada a los pies de Cristo es lo que nos capacita para ser capaces de prosperar y de ir avanzando en cualquier área de nuestra vida, sea como padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas. Esa es la realidad. Por eso, ¿te acuerdas, claro, de la parábola de las 10 vírgenes, verdad? 5 prudentes y 5 insensatas, que el contexto es el que nos ocupa, las bodas del Cordero. Y, al principio, las 10 tenían luz, pero resulta que 5 de ellas no tenían el repuesto suficiente para reponer cuando la luz se fuera apagando. Y le piden a las prudentes, y estas muy prudentemente les dicen: no, más bien vayan ustedes a comprar, no sea que nos quedemos ambas sin repuesto de aceite. Y de la que las imprudentes se van a comprar, se abren las puertas, y el novio manda pasar a los convidados y se cierran las puertas, y cuando las imprudentes llegan con el repuesto de aceite, ya no pudieron entrar. ¿Sabes algo? La luz a las 10 vírgenes, al principio, les fue otorgada por gracia. La luz a ti y a mí nos es otorgada por gracia, por el milagro de la obra de Cristo. Y a ti y a mí no nos cuesta nada. Es gratuita. A Dios le costó todo, la vida de su Hijo. Porque la luz es lo que Dios nos otorga, sin ningún esfuerzo por nuestra parte. ¡Ay, amigo! Pero el mantenimiento necesario para que la luz siga encendida es tu responsabilidad, tu sola responsabilidad. No podemos vivir de rentas, no podemos vivir de lo que un día fue el milagro de nuestra conversión, porque la llama se va apagando y hay que alimentarla cada día. Y la base de todo lo que os estoy compartiendo es esta: cada día hay que alimentar la luz que un día por gracia nos fue otorgada, porque si no el mundo nos come y nos consume y nos arrastra. En Sevilla tenemos un patio sevillano, 4 naranjos, un limonero, y de buena mañana yo escuchaba siempre con María del Mar el canto de un pájaro. No era un silbo muy atractivo. Y un día María del Mar me dice, súbete al árbol para coger las pocas naranjas que quedaban, árboles grandes. Me subo al árbol y veo un nido de pájaros con 3 huevos, de mirlo. ¿Sabes el mirlo? El pájaro negro con el pico naranja. No tiene un canto especialmente atractivo, pero resulta que el mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. Yo no lo sabía. Y de pronto investigo y veo que el mirlo canta antes de que amanezca por una razón fundamental. Porque cuando amanece, todos los pájaros se ponen a cantar. Y antes de que otras voces ahoguen la voz del mirlo, él canta primero. Y Dios habló a mi corazón. Y me dijo, cada mañana, antes de que otras voces ahoguen la mía, acude a mi presencia y recibe el maná necesario para seguir adelante. Y así tiene que ser, en tu historia y en la mía, en tu vida y en la mía, en tu responsabilidad, en tus quehaceres, en tus luchas, la fortaleza y la unción solo se obtiene a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que está a sus pies. De manera que no tenemos que escoger lo bueno, sino lo mejor. Y la palabra dice también que no somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Lo bueno, lo mejor. No vencedores, sino más que vencedores. Hace muchos años, en esta tierra, en un lugar que no me acuerdo, no es como el Cervantes, pero estabas tú también, Jorge, y probablemente tú también, Vilma, Sean Castro, un predicador gallego, un día, allí en esa conferencia, nos pregunta, ¿saben ustedes qué es ser más que vencedor? Y dijimos, bueno, pues no. Y dice, yo les explico. Y entonces él cuenta, imagínense un combate de boxeo. Digo, hombre, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y dice el pastor, no, pero la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Digo, hombre, pero qué interpretación, ¿no? Te voy a pasar una beca para el seminario nuestro que te enseñen un poco de teología, ¿no? Y me dice, es broma, imagínate un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y donde hay un cheque en juego de 500 millones de euros. Campeonato de los pesos pesados, dos tipos inmensos, comienza el primer asalto, empiezan a darse de bofetadas, no hay un claro vencedor. Y en el último asalto, ¿cuántos asaltos tiene un combate? Ah, o sea que ven ustedes boxeo. Bueno, bueno. Bueno, pues en el último asalto, uno de ellos, ¡pum!, de un golpe derriba al otro y el árbitro lo proclama campeón mundial de los pesos pesados. Pero el pobre tiene la boca torcida, la nariz rota, la ceja abierta, casi que no puede ni hablar. Y el hombre, con el cheque millonario, llega a su casa. Toca la puerta cuando su mujer le abre, esta se queda, ¡Dios mío, pero cómo viene! Y el hombre no puede ni hablar. Solo acierta a entregarle a su esposa el cheque de 500 millones de euros. Y su esposa coge el cheque. ¿Tú sabes quién fue el vencedor? No, el vencedor fue él. ¿Sabes quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de euros. Si viste la película La Pasión de Mel Gibson, tan gráfica en el sufrimiento de nuestro Señor, él recibió todos los golpes, todas las afrentas. Él fue molido, insultado, torturado y crucificado para que tú y yo estemos aquí. Él fue el vencedor. Y cuando a ti y a mí, por la obra que nunca acabaremos de entender de su divina gracia, Él nos extendió un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la vida eterna. Cuando tú por la fe te apropiaste de ese cheque, Él fue el vencedor. Y tú, más que el vencedor, porque sin recibir ni un solo golpe, fuiste heredero o heredera de la mayor recompensa que puede recibir un ser humano. No abaratemos el precio que a Cristo le costó ganar tu identidad, tu libertad y tu futuro. Cierra tus ojos ahí, vamos a hablar. Y voy a pedirte que en la intimidad con Dios recuerdes el precio que Él pagó, recuerdes dónde estás, lo que demanda de ti y la importancia de que sepas acudir cada día a su misma presencia. Y de paso, en esa intimidad con Dios en la que entramos ahora, si aquí hubiera alguna persona que no tiene claro si de pronto recibió el cheque, que no tiene claro si tiene la seguridad de la vida eterna, este es el momento. No dejes pasar la oportunidad. Si Dios está llamando a tu puerta, si asistes por primera vez o por tercera, cuarta o quinta, pero no tienes claro si Él es el rey de tu corazón y el padre de tu destino, yo te voy a pedir ahí en la intimidad, Dios y tú, que repitas para tus adentros la oración de fe que puede darte esa seguridad. Si ese es tu caso, repite conmigo en tu intimidad, en esta mañana, bajo tu presencia, tengo necesidad de ti. Confieso mis pecados. Te pido perdón por mi lejanía. Te pido perdón por no haber entendido tantas cosas. Y te pido que entres en mi corazón. Te acepto como Señor, como Salvador y sobre todo como Padre. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Y para el resto de todos nosotros, los que ya le tenemos en nuestro corazón, que Él nos ayude en nuestra historia particular, en nuestros retos personales, en nuestra propia familia, a no buscar lo bueno, sino lo mejor. Y que nunca nos olvidemos de que nuestro tiempo personal con Cristo, nuestra conexión con Dios, es lo único que puede dar energía a nuestra batería espiritual. Y que sin Él, nada podemos hacer. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender que separados de ti no somos nada. Y que solo nuestra presencia diaria contigo nos asegura el éxito para llevar adelante una vida cristiana en victoria. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Estamos en tus manos, Padre. Seguimos en ellas. Ayúdanos a ir adelante. Gracias por todo lo que nos das. Bendícenos y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén, amados. Que Él les siga bendiciendo. Amén.